Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Y este versículo nos menciona a Abel, y que él ofreció un más excelente sacrificio que Caín. También en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, en el capítulo 3. Encontramos otro pasaje en el versículo 12. Primera de Juan 3:12, que nos habla de Caín también. Voy a leer desde el 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y el siguiente versículo es muy apropiado. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y un pasaje más, hermanos, donde se menciona el camino de Caín, el camino de Caín, en Judas. Judas, usted puede ir hasta el final de su Biblia, contra Apocalipsis, y es un libro antes, Judas, el capítulo 1 y versículo 11. Judas 1:11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ay de ellos! Comienza este versículo. Porque han seguido el camino de Caín. En este último pasaje, que versículo que acabamos de leer, está describiendo a hombres que se han apartado de la fe y están en un camino de apostasía o están ya en apostasía. La palabra apostasía significa apartamiento de Dios o salirse del campamento de Dios. Rechazar los tratos de Dios para con nosotros. Y habla de Judas, habla de estos hombres y se describen como aquellos que han seguido el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? ¿Qué nos dice la Biblia? ¡Ay de ellos! Oremos que el Señor nos ilumine, nos dirija en todo lo que aquí habremos de enseñar. Padre Celestial, gracias te damos porque tenemos una Biblia y gracias te doy porque tenemos una iglesia que desea seguir lo que tu palabra nos dice en el Nuevo Testamento. Y tenemos un pastor y tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y te suplico por la unción de tu Espíritu en esta hora. También la frescura de la sangre de Jesucristo para que me capacite para enseñar. Danos una mente dispuesta, un corazón dócil y una voluntad, Señor, sensible a lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Han seguido el camino de Caín. Para poder definir esta frase y qué significa, tenemos que conocer la vida de Caín y qué fue lo que hizo Caín. Hasta ahorita yo creo que sabemos que Abel o Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Quiero decir y declarar que Caín y Abel existieron. Adán y Eva existieron. No es leyenda, la Biblia lo dice. Y tenemos aquí los dos primeros varones que la Biblia nos dice. Cabe mencionar que no fueron los únicos hijos de Adán y Eva. Después de que murió Abel, Dios les dio otro hijo que se llamó Set. Pero en Génesis capítulo 5 nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Solamente que la Biblia hace mención de los nombres de estos tres específicamente. Lo menciono porque llegó el momento en que Caín se apartó de la presencia de sus padres, o de donde estaban sus padres, y comenzó una familia, y comenzó una ciudad, y comenzó una civilización completamente aparte. ¿Y quién fue su esposa? Pues fue una de sus hermanas. En aquellos tiempos, al inicio de la humanidad, no había problema, ¿verdad? Y era necesario que así fuese el matrimonio entre hermanos, ¿verdad? Para la población de la tierra. Pero bien, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Génesis capítulo 4, mire por favor en el versículo 1. Génesis 4 y versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre Caín significa adquirir. Voy a dar un poquito de contexto de aquí. En Génesis capítulo 3 tenemos cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos dice la Biblia que era una manzana, se dice que era una manzana, ¿verdad? Pero ellos desobedecieron a Dios porque Dios dijo, les había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos comieron de ese fruto. Y fueron separados de Dios, vinieron consecuencias a sus vidas. Pero ese mismo día que ellos comieron, Dios les visita en el huerto y les restaura y les da una promesa. Y encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelium, o la primera vez que se presenta el evangelio, cuando Dios maldice a la serpiente. La serpiente estaba siendo influenciada por Satanás y fue la tentadora de Eva. Le dijo que lo que Dios le había dicho de que iban a morir no era así. Y ella tentó y influenció a Eva para obedecer o ir en contra de lo que Dios había dicho. Entonces Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Voy a poner enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer. La serpiente representa a Satanás, la mujer, su descendencia, la simiente de ella. Vemos ahí la primera ocasión de que vendría un descendiente de la mujer que golpearía en la cabeza a la serpiente, a Satanás, y tendría victoria. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente o tu descendencia y la descendencia de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te va a herir en la cabeza a la serpiente y tú le vas a herir en el calcañar. El calcañar es el talón. ¿Sí? Es interesante que cuando se menciona en el hebreo, cuando dice le herirás en su calcañar, el pronombre posesivo su allí está en el masculino. lo cual nos indica que la simiente de la mujer que golpearía a la serpiente iba a ser un varón, porque podría ser hombre o mujer. Pero desde ese momento Dios declara que vendría de la mujer un varón que golpearía y quitaría toda esa influencia de la serpiente que representa a Satanás y representa el pecado. La serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y creemos que la serpiente o Satanás que tenía el imperio sobre la muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y Cristo fue y murió en la cruz, pero Él resucitó, pero a través de su muerte propinó una herida mortal al pecado y una herida mortal a la influencia del que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Muy bien. Esto lo menciono para decir lo siguiente. Ahora el hombre y la mujer habían pecado contra Dios. Pero Dios dijo en Génesis capítulo 3 y versículo 21, nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es importante, ¿por qué? Porque ahora el hombre había pecado contra Dios, pero Dios los vistió. Si usted puede recordar, y si no, le menciono. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban desnudos y dice la Biblia que no se avergonzaban. Es muy probable, es una posibilidad, de que su percepción entre ellos era una percepción más bien a ver a lo interno, a lo espiritual. Porque mientras Adán dormía, dice la Biblia que Dios abrió en su costado y tomó una costilla y de ella, esa costilla con carne y hueso, hizo a la mujer. Y después la trajo a Abraham. Abraham despierta y se le presenta a la mujer. Y Adán, si dije Abraham es Adán, perdón. Adán dice, esto es ahora, sin que Dios le diga algo, por lo menos lo que vemos ahí en la Biblia, él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y es el nombre Isha, porque fue tomado del Ish. Ish es un nombre para varón, Isha, varona, o el complemento del varón. Entonces, Adán supo que este nuevo ser, que era de carne y hueso como él y que era diferente a él, era su complemento, pero que había salido de su carne y de sus huesos. Entonces vio más allá. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia, que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Su percepción cambió. Es una de las situaciones en la Biblia que no sabemos a ciencia cierta y no podemos dar todos los detalles o especificar, así pasó, no, esto cambió. Pero es posible que esa percepción cambió y ahora ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Recuerden que la misma Eva, cuando empezó ella a ver el árbol, empezó a ver, cuando ella se dejó llegar por la tentación de la serpiente, vio el árbol que antes ella decía, no comeremos de él. Ella empezó a ver lo que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, bueno para comer. Entonces, la tendencia del pecado es poner la vista en las cosas terrenales o en los sentidos, si podemos decirlo así. Aunque Dios nos ha dado sentidos de una manera honorable, para usarlos honorablemente, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida. Un hombre puede ver a su esposa, ¿verdad? Y puede gustarle su esposa, puede disfrutar de una comida, de todo árbol del huerto podréis comer. Y puede inclusive buscar una gloria de la vida, buscar cumplir con un propósito para la vida. El problema es cuando usamos nuestros sentidos sin tomar a Dios en cuenta. Y los usamos, eso es lo que fomenta el pecado. Quiere que nuestro cuerpo, quiere que los sentidos que Dios nos ha dado y los deseos de los ojos ahora se usen para sencillamente saciar nuestra carne, nuestros deseos, haciendo a Dios a un lado. Hay muchos deseos que Dios nos ha concedido saciar y que son parte de su creación. Y que cuando se hace, se lleva a cabo conforme a Dios lo ha dicho, Dios así lo ha creado. Y es algo muy hermoso. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Gracias a Dios por una buena comida o una buena pera, ¿verdad? Pero obviamente, si eso se lleva a cabo en exceso, pues trae efectos, ¿verdad? Por eso dice, los deseos de los ojos, dice la Biblia, dice también el Señor en el Nuevo Testamento, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay sentidos. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con sentidos. No es pecaminoso que un hombre se case. No hay pecado en eso. La religión tradicional hoy día tiene esa connotación, ¿no? De que para que un hombre sea puro debe mantenerse célibe. No, la Biblia, Dios creó el matrimonio, Dios instituyó el matrimonio. Y Adán y Eva fueron una sola carne en el huerto del Edén antes de que el pecado entrara a ellos. El problema, entrar en el mundo. El problema es cuando llevamos a cabo las cosas apartados de la voluntad de Dios. Pero bien, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Sencillamente para decirles que Adán y Eva se quisieron cubrir el uno al otro y tomaron hojas de higuera, un árbol de higuera, usted ha visto las hojas de higuera, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice la Biblia. Cubrieron solamente lo básico, pero luego Dios les vistió. Y los vistió de túnicas. Túnicas de, así dice la Biblia, de pieles. Se usa la palabra túnicas porque la palabra significa una vestimenta que va desde, pues que cubre todo el cuerpo. Dios es el primer diseñador de modas de la humanidad. Eso nos debería decir mucho, ¿no? Cómo Dios diseña las cosas. Y no solamente es lo que cubre, sino la consistencia, la esencia de la tela, o en este caso de la piel. Es la primera vez en la creación del hombre y de los animales que unos animales son muertos o son matados, pues, los matan. Dios tomó animales, no sabemos qué clase de animales. Probablemente, solamente hayan sido pieles de corderos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente. Pero no solamente hay corderos, más adelante en la Biblia, que se ofrecen como un sacrificio para expiar los pecados del hombre. La Biblia nos enseña que la vida del hombre en la sangre está. Entonces, para Dios, ¿qué dijo Dios? Le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y para que Adán ahora pudiera vivir, aunque Dios le dio vida, él murió espiritualmente, fue separado de Dios, pero continuó viviendo físicamente hasta el día que moriría físicamente. Pero tenemos esta connotación o esta acción de Dios de vestir al hombre y a la mujer, representantes, las únicas dos personas que habían en toda la humanidad y que de sus lomos o de ellos vendrían todo ser humano, A ellos los vistió con túnicas de pieles, tomó animales, los mató, derramó su sangre y cubrió al hombre en su condición pecaminosa, lo cual esto representa que Dios le daría a toda la humanidad tiempo y oportunidad para que ellos pudieran venir al Señor Jesucristo o a Dios para encontrar en Él el medio para ser perdonados de sus pecados. El único medio para ser perdonados de nuestros pecados es que alguien tome nuestros pecados y muera por nosotros, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo lo hizo. Dios mismo fue hecho carne y murió por nosotros. Así que esos animales que fueron sacrificados y que su sangre fue derramada y fueron muertos como sustitutos de Adán y Eva, son o representan el sacrificio del Señor Jesucristo, que ahora está disponible para todo aquel que ha pecado, que somos nosotros. Así que encontramos allí al hombre que pecó contra Dios, pero Dios mismo ese día les cubrió con túnicas de pieles. Y creemos en la respuesta de Adán y de Eva, por lo menos de Adán, en el capítulo 3 de Génesis, que Adán respondió correctamente al llamado de Dios. Dios vino al huerto y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que bueno, le dijo, bueno, lo voy a leer para no cambiándole aquí, ¿verdad? Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Él le respondió a Dios. Él fue sincero al Señor. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios, por supuesto Dios ya sabía, ¿no? Él no viene a buscarlo. Oye, ¿dónde te me escondiste ahora, no? Dios sabía. Estas preguntas eran más bien para que Adán considerara: ¿dónde estás ahora? Estás separado de mí. Estoy desnudo. Y fue sincero con él. Y bueno, el Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y Adán respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahora pregunta a la mujer y ella dice: la serpiente. Y luego va con la serpiente. Y cada uno de estos tres personajes recibió un juicio del Señor, podemos decirlo así, para vivir en esta condición. Pero todo esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque creemos, amados hermanos, que cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, ellos permanecieron probablemente cerca de ese huerto, no sabemos, empezaron a reproducirse y les enseñaron a sus hijos a ofrecer una ofrenda al Señor. Y le traían ofrendas al Señor. Caín y Abel crecieron y aprendieron de sus padres cómo dirigirse a Dios. Y creemos que esta ofrenda que debían traerle a Dios debía ser una ofrenda de animales sacrificados, donde hubiese sangre de por medio. Donde hubiese ese animal era un sustituto, alguien que moría en lugar de. Hay que entender esto. La Biblia nos dice que, lo vamos ahorita a ver, que Abel cuando ofreció su sacrificio o su ofrenda, lo hizo por la fe. Por la fe. Abel reconoció, y esto algo que les enseñaban, es que nosotros fuimos faltos delante de Dios. Nosotros hemos recibido las consecuencias de haber desobedecido a Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias, papá? La paga del pecado es muerte. Ahora, Adán, no tenía Romanos 6:23, pero era muy obvio. Y es por la misericordia de Dios que Dios nos perdonó y nos vistió de esta manera. Y aunque la Biblia no dice más revelación de que Dios le dijo a Adán, mira, vas a vestir, vas a así ofrecerme, creemos, por lo que enseña el contexto general de la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ofrecer la ofrenda, traer la ofrenda a Dios, era una manera de acercarme a Dios, reconocer que yo soy falto e indigno de venir delante de Él, pero por su misericordia Él me recibe a través de un sustituto. Una sangre que es derramada, un animal que es sacrificado. Es muy interesante porque ellos, la dieta, en ese tiempo lo que comían eran puros vegetales, no comían carne. No los dice la Biblia, fue hasta después del diluvio. Lo cual era muy interesante, que no es algo que se ofrecía nada más porque sí, es decir, el sacrificar un animal tenía un contexto. Y ahorita voy a leer, tal vez, les he dicho otras veces que a veces me cuesta trabajo, creo yo, explicarlo, y a lo mejor ese es mi propia pensamiento de que no lo puedo explicar bien, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que Adán y Eva enseñaron a sus hijos que el sacrificio para, la ofrenda para Dios, era un sacrificio que involucraba sangre. Sangre. Así que llegó, pasó el tiempo. Miren, por favor, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4 y versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Esto no tiene nada que ver necesariamente en que uno le ofreció de lo que él hacía y el otro le ofreció de lo que el otro hacía. Creemos que Dios había dejado claro y sus padres le habían enseñado cómo debían dirigirse a Dios. Pero versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué significa eso? Pasó el tiempo. Un incremento considerable en la población hubo, ¿verdad? Hubo algún tiempo cuando a Caín y a Abel se les enseñó que el hombre pecador puede acercarse al Dios Santo en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo. Pasó el tiempo. Y dice aquí la Biblia, versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él era labrador de la tierra y le trajo a Dios, Caín, una ofrenda que era del fruto de la tierra. No sabemos si eran chayotes, calabazas, no sé. Pero era un fruto de la tierra. Versículo 4, Abel trajo también una ofrenda, pero de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es evidente que la ofrenda de Caín no agradó a Dios. Pero no solamente nos dice que fue la ofrenda lo que Dios no vio con agrado, sino no vio con agrado a Caín. Fíjese cómo está la frase ahí. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. El asunto es que la ofrenda reflejaba lo que había en el corazón. Otra revelación en la Biblia nos dice, en Hebreos 11:4, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y a través de este sacrificio dio testimonio de que era justo. Tiene que ver el sacrificio con justicia. Él sencillamente se sometió a lo que sus padres le habían enseñado, que era lo que Dios quería, y aunque él no estuvo allí, tal vez, para cuando sus padres fueron vestidos con esas túnicas, no sé si tenían ellos guardadas esas túnicas allí, y se las mostraron, mira, Abel, mira, Caín, aquí están estas túnicas con las que Dios nos vistió. ¿No dice la Biblia que Adán y Eva vieron cuando Dios tomó esos animales para sacrificarlos? Pero puede ser que haya sido que sí. ¿No lo dice la Biblia? Pudieron, nosotros vimos cuando Dios tomó eso y mira, nos vistió. Y ahora en adelante le ofrecemos a Dios un sacrificio con estas características. Cuando se acerquen a Dios, ofrézcanle a Dios un sacrificio de sangre. De sangre. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros merecíamos ser muertos, pero ahora Dios nos mantuvo con vida. Y alguien tiene que dar esa vida, o es nuestro sustituto. Y bueno, yo sé que estoy hablando cosas de, estoy diciendo, especulando en el sentido de cosas que no necesariamente la Biblia dice, pero que es muy posiblemente que así haya sido, por lo que nos enseña la Biblia en su contexto general. Ahora, Abel, o sea, Caín, rechazó esa revelación y se presentó con una ofrenda sin sangre. Ofrenda tal vez de frutas y verduras, no sabemos. Abel creyó el decreto divino y ofreció animales, demostrando así su fe y su justificación por Dios. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, diciendo en efecto que Jehová merece lo mejor. El sacrificio de Abel no solamente fue un sacrificio de animales, sino le trajo a Dios lo mejor. Lo más gordo y los primogénitos de sus ovejas. La ofrenda de Abel nos indica la muerte de sustitución del Cordero de Dios, el cual quita los pecados del mundo. Amén. Hasta ahí estamos, hermanos. Muy bien. Dice capítulo 4, versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En Hebreos 11:4 les decía yo que dice, por la fe Abel. El primer personaje que se menciona en el capítulo de los hombres de la fe es Abel. No se mencionan Adán y Eva. Muy interesante, dice un comentarista, Adán y Eva son dejados a un lado en el registro del honor de la fe. Cuando Eva tuvo que decidir si quien le estaba diciendo la verdad era Dios o Satanás, se decidió por Satanás. Sin embargo, eso no niega que fuesen posteriormente salvos por la fe, como se prefigura con las túnicas de pieles. Abel aprendió de sus padres que fueron restaurados a la comunión con Dios solo después de haberlos vestido con pieles de animales. Abel exhibió fe acercándose a Dios con la sangre de un sacrificio. El sacrificio de Caín, vegetales, frutas, fue un sacrificio donde no hubo derramamiento de sangre. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe, y Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras. No fue la excelencia personal de Caín, de Abel, lo que contempló Dios al contar lo justo, sino la excelencia del sacrificio que trajo y su fe. Así es con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter de buenas obras, sino solo a causa de la excelencia del sacrificio de Cristo. El sacrificio que Dios mismo llevó a cabo en la cruz. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Dios mismo sacrificó a su Hijo. Dios mismo tomó a Cristo y derramó su sangre y puso en él, así dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios preparó túnicas de pieles, usando esa figura, en Cristo para todo aquel que cree. Y él nos puede salvar. Y Abel, por la fe, siguió lo que Dios había establecido. Abel fue asesinado por Caín, porque la ley aborrece la gracia. El hombre que busca mantener su propia justicia aborrece la verdad de que no se puede salvar por sí mismo y que se ha de acoger al amor y la misericordia de Dios. Pero el testimonio de Abel se perpetúa. Dice la Biblia que aún muerto habla por ella. Aún su fe habla. Esta misma mañana, aún muerto, Abel habla a través de la palabra de Dios. Hay un sentido en el que la fe hace posible que las cuerdas vocales de una persona sigan operando mucho tiempo después que su cuerpo está yaciendo en el sepulcro. Su testimonio, su vida, sus acciones de fe son una voz que no será callada fácilmente. En Hebreos 11:4, vaya por favor a Hebreos 11:4 con su servidor. Nos dice, lo acabamos de leer, pero le animo a que vaya a ir. Si no, escuche solamente y yo se lo voy a desmenuzar. Hebreos 11:4, quisiera presentarles a ustedes la descripción del sacrificio de Abel. ¿Por qué estamos describiendo esto, Abel, y no irnos directamente? Es que Caín no aceptó. No aceptó esto. Para que veamos lo delicado de la decisión de Caín, que cuando dice la Biblia han seguido el camino de Caín y así caracteriza a los apóstatas, no es cualquier frase nada más, es un camino que implicó decisiones, es un camino que implicó decirle a Dios no la manera como acercarme a él. Es un camino, y me estoy adelantando, ¿verdad?, en el cual rechaza el amable llamado de Dios para volverse a él. Es un camino que resiste y de una manera hosca y orgullosa reta a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es un camino en el cual destruye y aborrece todo aquel y toda institución que declare que la salvación es por gracia y que debemos vivir para el Señor. Ese es el camino de Caín. Y tristemente podemos a veces con nuestras acciones estar siguiendo el camino de Caín. Pero Abel, ¿qué nos dice la Biblia en Hebreos 11:4? Por la fe. Así comienza el versículo. Por la fe. Abel ofreció ¿a quién? A Dios. Era una ofrenda para Dios. Por la fe, tomando lo que sus padres le habían enseñado de cómo acercarse a Dios, lo siguió confiado en esa palabra y haciendo a un lado cualquier otra forma que pudiera haber considerado digna de Dios. Ofreció a Dios. Debemos dar a Dios lo que Él pide y como Él lo manda. ¿Qué ofreció a Dios? Versículo 4. Un más excelente sacrificio que Caín. La fe y su conciencia de que su ofrenda era para Dios le llevó a darle lo mejor, los primogénitos y de lo más gordo de sus ovejas. Por lo cual, versículo 4, alcanzó testimonio de que era justo. Su fe en Dios se manifestó en sus obras, dando testimonio de sus ofrendas. Dios conoce el corazón en lo que ofrendamos a Él, dando Dios testimonio, así dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En Génesis 4:5 nos dice, si gusta regresar ahí por favor a Génesis capítulo 4 y versículo 5, nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. Ahora tenemos ante nosotros los hechos. Escuchemos el comentario inspirado de Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Existía pues una clara distinción moral interna en la intención o disposición de quienes ofrecían. Abel tenía fe, esa confianza en Dios que no es vana ni fría, sino que va acompañada de confesión del pecado, gratitud por su misericordia y obediencia a su voluntad. Él tenía fe. ¿Fe en qué? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haberse constituido el universo por la palabra de Dios. Hubo una palabra de sus padres. Pero papá, ¿por qué así? Ah, porque nosotros fuimos faltos delante de Dios. Y cuando traían esa ofrenda por la fe, ya lo dije hace ratito, implicaba: yo soy falto delante de Dios, necesito de su misericordia, necesito de su perdón. Caín no tenía esta fe. Quizá Caín creyera en la existencia, el poder y la generosidad de Dios, porque le trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Reconocía tal vez que, bueno, Dios era el que les daba de comer, pero le faltaba ese arrepentimiento que lo impulsaba a volver a Dios, esa humilde aceptación de su misericordia y esa sumisión a su voluntad que constituyen la verdadera fe. Hay que admitir que la fe del oferente es esencial para que la ofrenda sea aceptable, aun cuando sea una ofrenda igual. Sin embargo, en este caso existe una diferencia entre las ofrendas. Una es una ofrenda vegetal, la otra un animal. Una es presentación de cosas sin vida, la otra un sacrificio de vida. Por lo tanto, a esta última ofrenda, la ofrenda de Abel, se le llama un más excelente sacrificio. Las dos ofrendas son, pues, expresión de los distintos tipos de fe de los oferentes. Son la reflexión y la manifestación simbólica externa de la fe de cada uno. El fruto de la tierra ofrecido a Dios es un reconocimiento de que los medios de esta vida terrenal se le deben a Él. Esto expresa la fe estéril de Caín, pero no la viva fe de Abel. La gente tiene fe en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y le dice: oye, sí, yo le pido a Dios que me dé, pues, todas las mañanas. Le digo: Señor, ayúdame mi día, dame de comer y eso y el otro. No estamos diciendo que a Caín era un ateo. Caín reconocía a Dios. Pero eso no es suficiente para estar en una buena relación con Dios. Usted y yo le podemos dar gracias a Dios y debemos. Y darle gracias a Dios por lo que nos da y decir: ay, Señor, este día ayúdame en mi trabajo, ayúdame con esto, mira, tengo esto. Señor, mira, ayúdame a administrar bien los bienes que tú me das. Gracias por las fuerzas. ¡Qué bueno que le agradecemos a Dios! Pero para poder tener salvación de nuestra alma, eso no es suficiente. Necesito un tipo de fe o una confianza de que delante de Dios, aunque Él me da todo lo que tengo, mi alma está en pecado, está separada de Dios. Entonces, tiene que haber un momento en mi vida en que vengo a Dios reconociendo que he pecado contra Él, que mi pecado me separa de Él y que el único que me puede salvar es el Señor Jesucristo. Y por esa fe puedo ser salvo. Es interesante esto, que una era la fe de confiar en lo que Dios ha dado, lo que Dios ha establecido como el sacrificio, y la otra era una fe en mis habilidades, en mis capacidades, en mis obras. La salvación de un alma no es por mis obras, nuestras obras, es por la fe, es por gracia, por medio de la fe, dice el Señor. Abel ha llegado a comprender profundamente que la vida misma se pierde para Dios por la transgresión del pecado. Y que solo mediante un acto de misericordia puede el autor de la vida, que es Dios, restituir la vida al corazón arrepentido y que sumiso viene a él. Dice un comentarista que probablemente Abel, cuando ofreció esto por la fe, había meditado sobre las señales de misericordia y amor que el Señor había ofrecido a la humanidad caída y se ha entregado a ella sin reserva. Sacrifica al animal del que es legítimo dueño como víctima, reconociendo así que su vida está en peligro por el pecado. Ofrece la vida del animal no como si tuviera el mismo valor que la suya, sino como símbolo de que otra vida equivalente a la suya es justa para que él pueda ser liberado por la misericordia de Dios. Esta idea se deduce fácilmente de los hechos que se encuentran en los registros históricos. Parece necesaria para explicar el primer sacrificio de un animal en una economía donde solo se le permitía una dieta vegetal. Resulta difícil suponer que el sacrificio de un animal fuera aceptable si no estaba previamente permitido. Las pieles parecen implicar una aceptación práctica del sacrificio de animales para ciertos fines. Así llegamos a la conclusión de que la ofrenda animal, más que la vegetal, contenía un significado más esencial para la plena expresión de una fe sincera en la misericordia de Dios. Por lo tanto, la naturaleza del sacrificio de Abel fue un indicador de la autenticidad de su fe. El Señor se inclinó a mirarlo con agrado, a él y a su ofrenda, indicando así que era su corazón era recto y su ofrenda adecuada para expresar sus sentimientos. Llegó el momento en que Caín decidió no ofrecerle a Dios una ofrenda como sus padres le habían dicho. Y uno diría, bueno, ¿por qué lo hizo? Tal vez no fue consciente de lo que representaba una ofrenda así. Tal vez él le quiso ofrecer de lo que él sembraba. Yo quiero honrar a Dios con lo que yo hago. Y es muy honorable eso, ¿no es cierto? Pero delante de Dios, nosotros hemos pecado. Y si algo le podemos dar a Dios, es solamente a través de la obra del Señor Jesucristo. Algo que sea digno de Él. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Se enojó. Dice versículo 6, vaya conmigo a Génesis capítulo 4 y versículo 6, que Jehová viene con Caín y le dice, oye Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis capítulo 4 y versículo 6. Qué interesante que aunque Caín, Dios no aceptó su ofrenda y Caín se ensañó en gran manera, aún Dios viene con él. Y le dice, oye, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios no lo deja a la deriva. Pero Dios le dice, tienes que analizar lo que has hecho. En el versículo 7 le dice, mire ahí con su servidor, Génesis 4, 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín y le trae una advertencia. Con suavidad, con sencillez. Y es una lección para todos. Si tú has pecado con el Señor, arrepiéntete. Y haz las cosas bien. Y serás enaltecido. Vuélvete a Dios con humilde reconocimiento de tu culpa y sumisión total a su misericordia. Porque si tú persistes en pecar, no hay esperanza. Pero si te detienes y vienes a Dios y le pides perdón, hay misericordia. Amén. Dios vino con Caín. Dios no solamente le enseñó a Caín cómo debía ofrecer la ofrenda a través de sus padres, sino después de que él fue falto, o que Dios no aceptó su ofrenda y él se enojó, Dios viene con Caín. Dios le ofrece su perdón. Bueno, aquí puso buena la cosa. Ahora, amados hermanos, deme unos minutitos más, si son tan amables. Y ayúdeme, hermano Arturo, yo creo que prendemos el aire porque nada más para que nos mantenga. ¿Está bien o estamos bien, hermano? ¿Cómo sientes ahí? ¿Está frío? Perfecto, entonces así lo dejamos. Ok. Bueno, deme unos minutitos más, hermano. ¿Están conmigo? Todavía. Dios viene con Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Tienes que hacer bien. Este versículo puede interpretarse, se ha interpretado de varias maneras. Si te arrepientes, podrás alzar de nuevo la cabeza y podrás ser perdonado. Pero si no hicieres bien, si estás con esa actitud, él se ensañó en gran manera. ¿Contra quién? ¿Contra Dios o contra su hermano? Nos dice la Biblia que Caín era el maligno y lo mató a su hermano porque las obras de su hermano eran buenas, pero las de él eran malas. Deja de tener ese espíritu hacia tu hermano, porque yo acepté su ofrenda. Todo este mensaje ha surgido, hermanos, de una expresión que escuché, ¿verdad? Un mensaje que decía, Caín mató a su hermano. La razón por la que Caín mató a su hermano es porque principalmente él rechazó a Dios. El camino de Caín nos lleva a actitudes en contra de Dios y en contra de aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros o la persona no quiere aceptar su condición y tiene envidia o tiene rechazo de aquel que hace las cosas bien, porque la persona no se resiste a hacer lo que Dios dice. No sé si me di a entender. Ese es el camino de Caín. Dios viene con Caín y le dice, mira Caín, si tú haces mal o continúas en mal, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo eso, dice el versículo 7, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ese es su deseo y él, no sabemos si se refiere a Abel o se refiere al pecado. Es interesante que esta frase se menciona también en Génesis 3, en el versículo 16, cuando Dios le dice a la mujer, al final, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La mujer venía a ser una ayuda para el varón, pero debido a su caída y debido a la condición y la actitud que tuvo, Dios ahora estableció que su marido se enseñorearía de ella. Así lo dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, ahora dice aquí, en el versículo 7, con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te vas a enseñorear de él. Sí, algunos se ha interpretado que esto se refiere a Abel en el sentido, mira Caín, si tú te arrepientes, ¿Tú eres el primogénito? Aunque hasta ahorita no se menciona nada de leyes de primogenitura. Y de todas maneras, tu hermano es hermano menor y tú vas a gobernar sobre él. No tengas envidia de tu hermano. Es una manera como se ha interpretado. La otra manera es que se refiere al pecado. Cuando una persona no se arrepiente, porque va en ese sentido, dice, si eres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No se menciona nada de Abel ahí, pero sí se menciona pecado. Y dice, si no te arrepientes o si no hicieres bien, el pecado, el deseo, dice con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú serás un amo sobre el pecado. El pecado, yo sé que la Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento, que nosotros somos siervos del pecado. Pero aquí estamos hablando de un hombre que va a continuar en su camino de rechazo y de resistencia a Dios, que va a usar al pecado como un siervo para hacer su propia voluntad. Y así lo vemos. Él no escuchó a Dios y el pecado estaba a la puerta, así como un feroz león listo para tomarlo y decirle, úsame, úsame. Estás en la condición perfecta para darle rienda suelta a lo que yo te puedo ofrecer. ¿Qué quieres? Todo comienza con el corazón que resiste a Dios. ¿Y qué pasó? Él no le respondió nada a Dios. Después le dice a su hermano, versículo 8, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Ofrecerle a Dios cosas como yo quiero, no como Dios ha dicho. Y si Dios me llama la atención, decir, ah, no, yo me voy, no, así no me gusta. Es el camino de Caín. Y ahora la voy a tomar contra aquellos, ¿y por qué ellos? Es que ellos están haciéndolo. Es que no, lo más es que son demasiado exagerados. Es el camino de Caín. Y luego empiezan a tomarlo contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el camino de Caín. Al punto, después de deshacernos de toda influencia de aquellos que quieren enseñarnos o de mostrarnos lo que es la voluntad de Dios. Ese es el camino de Caín. Y si no nos detenemos en nuestro corazón, cuando Dios en su misericordia viene con sus tratos dóciles a tratar con nosotros, Dios nos puede entregar. Dice la Biblia que no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Y un corazón que resiste a Dios lo va a manifestar en sus acciones contra todos aquellos y todo aquello que tenga que ver con Dios. Ese es el camino de Caín. Es un camino muy peligroso. Comienza con resistir a Dios. Comienza con querer ofrecerle a Dios las cosas como yo quiero. ¿Por qué Dios no lo quiere así? Si yo soy sincero. Qué bueno que eres sincero, pero así no es como Dios lo ha establecido. Hazlo por la fe, no en base a tu sinceridad. No es por obras. Es por lo que Dios ha dicho. ¿Y qué hizo? Lo mató. Lo mató. Y Jehová dijo a Caín, después viene Dios con Caín, otra vez. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué actitud? Contra Dios. Contra Dios. Oh, amados hermanos, las acciones que una persona, que nosotros podemos tomar, la podemos tomar contra una persona que nos confronta con una verdad, contra nuestros padres, porque las cosas no las hicimos como nosotros pensábamos, y ellos nos dicen, y nos pueden enseñar con la Biblia, mira, es que esto, pero no, y nos resistimos a nuestros padres, podemos resistir a nuestro cónyuge, podemos resistir a la voz de un predicador, ¿verdad? Porque nos enseña la palabra de Dios. Y podemos llegar al punto de decir, ya me cansé de que me digan siempre lo que tengo que hacer. Es que siempre me está... Entonces, ¿qué quieres? ¿Un predicador o quieres alguien? Pues que sea camarada tuyo, ¿verdad? Que te haga sentir bien, bonito. Obviamente hay que tener tacto y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos llegamos a cansar? Porque empezamos en el camino de Caín. Y que no querer rendirnos a como Dios ha dicho las cosas. Y esa es la triste situación. Y les llevo, hermanos, aunque hay muchas otras cosas que el tiempo no me permite decir, para no tomar más tiempo, pero vaya a Judas capítulo 1. ¿Qué frase Dios usa para describir a aquellos apóstatas? ¿Qué frase Dios usa? Dice, ¡ay de ellos! Judas 1:11. Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Han mostrado desobediencia y rebeldía, al igual que Caín. Han demostrado ser orgullosos, corruptos y malvados. Judas no especifica en qué se parecían al ejemplo de Caín, pero probablemente se trataba de cosas como estas. Orgullo, altivez, odio a la religión o odio a las cosas, inquietud ante las restricciones que demanda la virtud, envidia por el favoritismo y un espíritu de odio hacia aquellos hermanos que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y a qué los llevaría ese camino de San Caín? Al asesinato. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos tropezarán y aún se entregarán a sí mismos. Oh, amados hermanos, aún hay gran peligro en aquellos que dicen tener fe, pero no se rinden a esa fe. Caín llegó al punto de matar a su hermano como resultado de su rechazo a lo que Dios había establecido como ofrenda para acercarse a él. Su odio contra su hermano fue el resultado de resistir a lo que Dios había establecido. Y al no ser aceptado por Dios, sus sentimientos en contra de Dios los dirigió hacia su hermano, quien sí había seguido lo ordenado por Dios. Abel fue el receptor del enojo, porque Abel representaba el cumplimiento de lo que Dios había establecido y Dios se había agradado en ello. Caín odiaba a su hermano y lo mató. Estos hombres apóstatas que se mencionan odian a aquellos que proclaman la verdad y con sus doctrinas perniciosas y engañosas asesinan a las almas, desviándolos del camino correcto. Que Dios nos guarde del camino de Caín, amados hermanos. Te dirá, bueno, pastor, ¿no está hablando de esos apóstatas? Sí, no comencemos por el camino de Caín. Fácilmente podemos comenzar cuando las cosas las quiero hacer como yo quiero y no como dice la palabra de Dios. Y empezamos a guardar en nuestros corazones y empezamos a resistir aún lo que Dios nos ha enseñado. Que Dios nos libre de ese camino. Oremos al Señor. Padre Celestial, estoy seguro que tal vez no fui lo claro que debía ser. Y aún, Señor, te pido que tú uses esta palabra. Gracias por el sacrificio de Cristo, que por la fe podemos tomar. Gracias por su muerte por nosotros. Gracias porque lo que prevalece es tu palabra. Pero líbranos del camino de Caín, Señor. Bendice estos momentos, por favor. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quisiera pedirle al Señor que me perdone? Yo quisiera aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Tal vez yo me he esforzado por ser bueno, me he esforzado por hacer cosas dignas de Dios, pero nunca le he pedido a Jesús que me salve, que me perdone. Y esta mañana yo creo que Jesús es el único que me puede salvar. No mis obras, sino solo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, ore por mí, yo quiero pedirle a Jesús que me salve? Levante su mano, ¿hay alguien así? Dios conoce los corazones. ¿Cuántos amados hermanos, cuántos de nosotros, amados hermanos, pudiéramos estar en ese camino de Caín? Porque estamos resistiendo a Dios. Las cosas como Dios dice, lo que dice la Biblia. Y empezamos en nuestros corazones a aborrecer a todo aquello que me indica cómo debo hacer las cosas en base a la Biblia. Sea institución, sea personas, sean prácticas. Y no quiero de Dios en el fondo, realmente. Y lo manifiesto hacia las demás personas. ¿Hay algo en su corazón, hermano, que tiene que arreglar con Dios? ¿Hay algo en su corazón? No se resista, no defienda su pecado. No se enoje, ¿no? Como Caín se enojó. Ni siquiera Dios lo convenció. Podemos llegar a un punto en nuestras vidas que ni siquiera Dios, Dios nos guarde de eso. Caín conoció de Dios desde pequeño. Caín ofrecía ofrendas a Dios y eran aceptables. Llegó un día, hubo un día en que él quiso hacer las cosas como él quería. Como alguien dijo una vez, me quité la venda. No se quite la venda para ver como usted quiere. Quítese la venda para ver como Dios quiere. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y guárdanos, Señor, de este gran peligro de seguir el camino de Caín. En Cristo Jesús.